miembros de la Guardia Nacional Bolivariana fueron privaciones arbitrarias de la vida. Así terminamos este espacio informativo. Les acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Gracias por su sintonía.
Arrancamos, amigos míos, con este viernes tan especial, este viernes tan social, tan bonito, tan alegre y tan fresco por acá, por esta la capital del sol. Y me acaban de anunciar que la mañana, aunque muy soleada, está muy fresca, y la razón es que, bueno, que está acabadita de hacer, amigos míos. Una mañana linda, linda por acá, en este viernes, este hoy que se llama así, que se llama viernes por la mañana. Y así rompemos esta tortilla, armamos este tremendo revoltillo aquí de informaciones, cuando faltan solamente 13 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver cómo nos van estos últimos días del 2020. Estamos a 61 grados de temperatura ahora mismo. Miren, un sol tremendo, pero bastante fresco. 61 grados, pronóstico de que suba solamente un poquitico más. Bueno, quizás llegue a los 70 grados. El sol hoy un poquito más también, se levantó o amaneció, nos sorprendió a las 7:02 de la mañana y dice que estará con nosotros hasta las 5:33 de la tarde. Aún así, las probabilidades de que llueva es del 10% acá en la ciudad del sol de Miami. Y sobre todo, bueno, decirles que habemos teléfonos, por supuesto, si quieren comunicarse con nosotros, el teléfono es el 305-437-7118. Y hoy, bueno, hoy es un viernes muy especial. No quiero amargarles a nadie el lunes, pero digo el fin de semana, pero el lunes también ya casi que está ahí, como aquel que dicen, dos días más y ya estamos de vuelta por acá. Pero hoy es un viernes muy especial, 18 de diciembre. Hoy están de cumpleaños, miren ustedes, Brad Pitt, Cristina Aguilera, Steven Spielberg, Alejandro Sanz también. Mira cuántos personajes cumplen años en el día de hoy. Y un día como hoy también, para que vea que no todos son noticias agradables, nació nada más y nada menos que Joseph Stalin. Miren ustedes, qué personaje. Uno de los protagonistas más siniestros de la historia y principalmente del comunismo, ¿no? Uno de los criminales más salvajes, yo creo que hay que catalogarlo así, ahora que la historiografía ha sacado tantos datos de Stalin. Yo creo que es uno de los criminales más salvajes que la humanidad haya conocido. Continuador, sí, ponlo ahí en el rastrillo de la... El continuador de las ideas de Lenin y del comunismo en la Unión Soviética, un tipo que estuvo desde el año 1922, que fue cuando agarró el cargo como secretario general del Comité Central del Partido Comunista, hasta que muere en el año 53. Tres veces, miren ustedes las cosas de la vida, tres veces él pidió que lo sacaran del cargo, este de secretario general, y las tres veces se lo negaron. Incluso sus enemigos, parece, un poco para hacerle daño, le dijeron, no, nosotros queremos que tú te quedes ahí. Bueno, con ese cargo, Stalin aprovechó en esos años 20 y empezó a agarrar poder. Y cuando murió Lenin en el año 24, dijo, ahora es la mía. Comenzó a deshacerse de todos los que tenía a su lado. No creía en nadie. Las intrigas que creó este personaje son para 10 series de Netflix, se lo digo así. Ustedes saben, bueno, en 1928 abandonó la llamada nueva política económica, que fue la que, ustedes saben que cuando el comunismo llegó a la Unión Soviética, a Rusia, ¿no? Se implantó esa absurda economía centralizada que conocemos hoy muy bien en Cuba. Lenin le quitó a los campesinos la tierra, bueno, le quitó todo, le confiscaron los granos que los campesinos se cultivaban, se los quitó, todo lo que producían se los quitaba, y eso provocó, pues nada, la fórmula mágica, un hambre que, para qué les cuento, en la que murieron, según dicen hoy también los historiadores, entre 2 y 3 millones de rusos. Murieron de hambre, ligado a una guerra civil que se produjo también en ese tiempo, ¿no? La misma historia El zar dice que dice que era un tipo muy cruel, muy despiadado, pero con el comunismo, acabadito de comenzar el comunismo, se dieron cuenta de que estaban produciendo solamente una tercera parte de lo que se producía mientras el régimen zarista existía. Lenin se le ocurre una cosa, dice, yo tengo que hacer algo acá, y crea un mecanismo que él le llama capitalismo de Estado. ¿Qué cosa era el capitalismo de Estado? Las paladares en Cuba. Eso es. Y eso pudo salvar un poquito la situación, pero solo por un rato. Creó entonces una cosa que llamó luego la nueva política económica, NEP, creo que le decían en inglés, New Economic Policy, y así llamó a este capitalismo de Estado, nueva política económica. Le volvió a dar al campesino un poquito de libertad para que produjera, y la fórmula mágica nuevamente mejoró la situación del país. Fórmula súper probada hasta por los mismos comunistas, miren ustedes. Pero cuando llegó Stalin en el 28, mandó todo eso al diablo, dijo aquí se acabó todo esto, volvió a la colectivización, la industria industrializó el país. De hecho, a Churchill, a Winston Churchill le dijeron en una ocasión, ustedes saben que Winston Churchill tenía un cuchillo en la lengua, y en una conferencia de prensa le dice, oye, Churchill, un periodista se le parte y le dice, sí, pero oye, Stalin industrializó el país. Y Churchill, que no se aguantaba, le dijo, sí, claro, agarró una Rusia con arados y la dejó equipada con bombas atómicas. Esa fue la industrialización. Hay dos características acá que tenemos que yo creo que dejar clara de la figura de Stalin, y le voy a decir por qué razón lo señalo aquí en este día. Primero, porque era su cumpleaños, había nacido un día como hoy. Y segundo, ¿qué tiene que ver esto con Cuba y con nosotros? Una de las dos características estas de Stalin, una para mí, es primero el nivel de crueldad de este personaje. Este hombre mandó a matar en sus 31 años que estuvo en el poder, desde principios de los años 30 hasta el 53 que murió. Este hombre mandó a matar, 20 y tantos años, ¿no? Me estoy equivocando aquí un poco de la fecha, 22 años creo que estuvo como dictador. Una cosa así, ya tenía el poder anteriormente, pero como dictador de facto, creo que fueron como 22 años. Pero en esos 22 años este hombre mandó a matar, se dice hoy en día, se le achacan 30 millones de personas, amigo mío. 30 millones. Y estos datos no reportados por enemigos, sino por simpatizantes. Vamos a estar aquí, que es lo que a mí, lo que más me gusta cuando se reúnen estadísticas, cuando esas estadísticas las hacen ellos mismos, a mí me parece fabuloso. Por gente, intelectuales de izquierda. Ahí está el famoso libro negro del comunismo de un escritor francés llamado Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, él reunió a 5 amigos más universitarios franceses. Y este Stéphane Courtois fue un personaje, está vivo aún. Stéphane Courtois está vivo todavía. Pido disculpas. Y Courtois fue un activista de la extrema izquierda, marxista, leninista, maoísta, pero extremista. Estoy hablando de un personaje en los años 70, principios de los 70, era un tipo que participaba, era miembro activo de todos los partidos comunistas de estos de izquierda que existían, ¿no? Se le llega a considerar luego, él se consideraba después un poquito más anarco-maoísta, que eso es un concepto para después definirlo en otro momento. Pero bueno, pero para que sepan quién es el personaje que reconstruye todos los datos de Stalin y de todo lo que se cometió con el comunismo en el siglo XX. Pero es un hombre que hoy en día no niega los crímenes, obviamente, del comunismo, y se embulla con este grupo de amigos universitarios a recopilar información sobre los crímenes que había cometido el comunismo solamente en el siglo, el único siglo que había existido el comunismo, el siglo XX, ¿ok? Y ahí están los números, un libro difícil de conseguir, yo creo que es fácil buscarlo y que esté ahí. Lo que es difícil es comprarlo, porque los precios son de hasta $200. Te puedes encontrar el famoso libro del libro negro del comunismo en Cuba. Un abuso que para enterarse, yo digo que para enterarse de los crímenes del comunismo, estos excomunistas hayan cometido un crimen capitalista, que es venderte un libro tan caro. Pero bueno, es una joya para los que les interesa este tipo de datos. Y aprovechen, y yo siempre en estas fechas que entregar regalos y eso, quizás es bueno ponerlo ahí en la listica para ver si alguien se lo regala. El libro negro del comunismo, búsquenlo. Bueno, pero nada, ahí salen los datos de este personaje de Stalin que traemos hoy aquí a principio del programa. Arrancamos con esto. Señor Stalin, 30 millones de muertos, un solo tipo. O sea, eso es lo que le achacan a él. Y entre esos muertos, no se piense que enemigos. No, este tipo organizaba lo que le llamaba las purgas, las famosas purgas estas de los años 30, que le decía que le pasaba revista a todos los que él sospechaba. Y porque ustedes saben, dicen que todo conspirador es paranoico. Y como él era uno de los grandes conspiradores, pues la paranoia era tremenda. Y le creaba una causa a cualquiera, y lo fusilaba. Estos nombrecitos que les voy a mencionar por acá fueron todos amigos de Lenin. No los quiero confundir porque son nombres rusos, pero para que tengan una idea. Los creadores, estos son los creadores del comunismo en la Unión Soviética y a los que Stalin asesinó. Kamenev, Zinoviev, ambos, a los dos los obligó a que confesaran que eran agentes simpatizantes de Trotsky. ¿Okay? Trotsky, que ya ustedes conocen la figura, lo mandó a matar en agosto de 1940 el famoso Ramón Mercader, que ahora está aquí en la plataforma de Miami, porque hay personajes acá, amigos de Fidel Castro, que ha amenazado de una forma muy subliminal a otra persona y le ha dicho que él tiene a su mercader en el camino, una cosa así. Y hay un escándalo por aquí tremendo porque lo han acusado y todo, y eso está caliente, está la cosa por acá. El famoso Edmundo García que ustedes conocen. Pero bueno, Ramón Mercader era hijo de una cubana, Caridad Mercader, que había nacido en Santiago de Cuba. Y la historia aquí manda, Stalin llama por teléfono a Mercader, o yo no sé por dónde lo llamó, y le dice que le tiene una misión. La misión era matar a Trotsky en México, y va para allá y mata a Trotsky, le mete un hachazo en la cabeza, con un pico esto de picar hielo, de cortar hielo. Pero ¿cómo termina Mercader también después de cumplir su mandato de Stalin? Bueno, en México, por supuesto, que le meten 20 años de cárcel. Y cuando termina su condena en México, se va a la Unión Soviética en el año 60. Y porque mató a Stalin en el 40. Cuando llega a la Unión Soviética, le dan una medallita. Ahí, mira, tú eres héroe de la patria. Pero ya Stalin había muerto. Y entonces, ¿cómo termina Mercader? Para que vean lo que son estos personajes. Mercader muere en La Habana en 1978 y muere de un cáncer que ni él mismo supo de dónde venía, dónde estaba, no se sabía, empezó a debilitarse de una forma muy rara. Y él sospechó siempre, toda la vida, dicho por el hermano, que escribe luego un libro en España, que fueron los rusos, los soviéticos, los que lo mandaron a matar con un reloj. Él sospechaba que le habían regalado un reloj que tenía no sé de qué. Toda esa paranoia, amigo mío, con todo eso se vivía y se ha vivido en el comunismo. Se tienen miedos unos a otros, una cosa, un sistema de terror, de pánico. Y entonces ahí muere él con esa paranoia, en medio de esa paranoia. Hay un libro interesante, muy recomendado también, de Padura, Leonardo Padura. Se titula El hombre que amaba a los perros. Una historia maravillosa, y Padura, ustedes saben que es un escritor muy rico de leer. Así que recomendado, también Padura, ahí le tiramos el cabo, el hombre que amaba a los perros. Ese fue Stalin. Con el caso de Zinoviev y Kamenev, otros amigos también de Lenin, Stalin hizo hasta cambiar el código penal, soviético, para que se le permitiera, oigan esto, de forma legal asesinar a sus hijos, que eran menores de edad. A ese nivel estoy hablando de Stalin, amigo. Asesinó a Yagoda, que fue comisario del pueblo, de él, socio de él, Radek, Kirov, Rasianov, amiguísimo de Lenin, este último. Asesinó a un personaje llamado Alexander Yegorov. ¿Quién es este tipo? Lo curioso de este personaje es que el mismo Stalin lo había nombrado juez para otro juicio contra otro militar, Tujachevsky, y Yegorov, este personaje, condena a Tujachevsky a muerte en el juicio y fusilan a Tujachevsky. Eso en el 37. Bueno, en el 39, entonces Stalin fusila entonces a Yegorov. O sea, los mataba a todos. Te decía, tú condena a aquel y después que tú lo condenaste, pues ahora te mato a ti. Esa es la historia de este personaje siniestro hasta los tuétanos, y de esos crímenes no escapó nadie, amigo, nadie. ¿Ustedes se acuerdan de Máximo Gorki, el famoso escritor que en Cuba nos estudiamos una de sus obras, que era una maravilla también, La Madre, exponente de lo que ellos llamaron después el realismo socialista, la madre de la historia de esta mujer que vivía en los tiempos del zarismo y tiene que luchar contra la miseria con la que vivía? Bueno, toda esa historia. Máximo Gorki, que se convirtió casi en el escritor del comunismo en esa época, tampoco escapó. No escapó nadie. En el 34, después de la muerte de uno de estos personajes, de Kirov, otro ex aliado de Lenin también, a Gorki lo ponen, así de la nada, lo ponen bajo arresto domiciliario. Porque la intriga, Stalin sospechaba de todo el mundo, le digo. Y de buenas a primeras, así sin mucha, de pronto así, sin mucha razón ni muchas explicaciones, muere el hijo en circunstancias muy raras, muere el hijo de Gorki. Raras nada, Gorki sabía, porque lo malo de todos estos sistemas es que ellos saben las metodologías. Por eso por eso tienen tanto miedo. ¿Ustedes recuerdan el juicio de Ochoa, en los que las personas que estaban exponiendo sus dando sus testimonios, se enfermaron de los nervios? Ahí está uno, no podía abrir la boca y pedía disculpas porque no podía abrir la boca, los dientes se le habían pegado. Otros daba saltos, no sé si se acuerdan, aquel que saltaba, y Escalante, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Le decía, ¿qué te pasa? Y decía, no, perdóname, que estoy nervioso. Todos se enfermaron de los nervios. Se enfermaron de los nervios porque saben el terror que estos personajes han creado, amigos míos. Y la lista es interminable. Para rematar, vaya, por si esto que les he expuesto por acá no es suficiente, les pongo tres más para terminar con esto. Una, Trotsky sospechaba, y esto lo escribió en su libro, hizo una biografía antes de morir, y escribió en su libro que Stalin había sido quien había matado a Lenin, que lo había envenenado. Lenin había estado allá enfermo, lo habían intentado matar, una mujer le dio un tiro en una ocasión y estaba muy enfermo, estaba a punto de muerte, pero dice Trotsky, la sospecha, y una sospecha no lejos después de conocer quién era este personaje, que fue él el que terminó de darle el último bacatazo, que probablemente lo haya envenenado. Ya Lenin enfermo, murió. Lenin, que había dejado también por escrito que tuviesen cuidado con el loco de Stalin, no lo recomendaba para nada, decían, cuídense de este hombre y desháganse de él. Pero Stalin fue más pícaro que todos estos personajes. Stalin era un personaje que en su juventud robaba bancos, era un delincuentón. Entonces se sabía, no tenía tan vez el intelecto de los Stalin y de los Sinoviev y de los Kamenev, ni nada por eso. Porque estos tipos eran intelectuales, toda gente venían de la universidad, eran estudiosos. Trotsky era el intelectual del comunismo, era el tipo, pero esto era un campesino, esto era un hombre que venía de su padre era zapatero, su madre no lavaba para la calle, era un personaje humilde, este Stalin. Pero eso es una, primero la sospecha de que el propio Stalin, te la dejo ahí tres daticos más, que Stalin, sospechoso, según Trotsky, de haber sido el que mató a Lenin. La segunda es que la hija, llamada Svetlana Aliluyeva, logra escapar en el año 67, ¿ok? Ella creo que un viaje que tiene a Nueva Delhi, en la India, aprovecha y se queda, pedía vigilancia, pero ella se las hizo y se les escapó. Fíjense ustedes. Y luego viene para acá, para los Estados Unidos, y escribe un libro por acá. Creo que 20 cartas a un amigo se llama, o algo así, tiene un título. Y dos cosas de la hija. La sospecha de ella, de la hija, que dicen que fue la única persona a la que Stalin quiso toda su vida, era la princesa del Kremlin, le decían a la hija de Stalin, y la única que Stalin mostró, por lo menos algo que parecía amor, ¿no? Tenía adoración con su hija. Bueno, pues su hija sospechó toda la vida, y bueno, después de adulta y de estudiar el personaje de su padre, que había sido su padre el que había asesinado a su madre. La madre es Svetlana, Nadezhda Aliluyeva, Nadia, como se le decía, Nadia Aliluyeva, supuestamente se suicidó. Pero esta era una muchacha muchísimo más joven que Stalin, tenía 30 años cuando se suicida, vivía enamorada de Stalin, ella había sido secretaria de Lenin, ¿okay? Una muchachita jovencita, había nacido creo que a principios de 1901 o algo así, cuando Lenin, imagínense usted, tenía 10, una teenager, era adolescente, ¿no? Y es secretaria de Lenin, una muchacha que admiraba a todos estos tipos, rebeldes, revolucionarios, bla, bla, y se enamora de Stalin. Stalin, que todavía era un pichón, era jovencito, pero se enamora, mucho mayor que ella, pero se enamora de él. Bueno, desde ese año 32, ella viaja, Stalin está en Moscú, y Nadia Aliluyeva está en San Petersburgo. Y Stalin le dice, tienes que venir para acá, para Moscú, y ella agarra un tren, cuando que gobierno estaban los trenes, y viaja todo ese viaje a través de la Unión Soviética, y por cada parada del viaje del tren, ella va conociendo los campesinos. Cada vez que se baja del tren, los campesinos de esas zonas se le tiran arriba llorando y le dicen, por favor, Nadia, ayúdanos, mira el hambre que estamos pasando, dile al padrecito, a Toba, como le decía, al camarada Stalin, que nos ayude, por favor. Nadie llega a Moscú en shock, después de haber visto a tanta gente desnutrida y pidiéndole de rodillas que hagan algo por ellos, porque se están muriendo de hambre en toda la Unión Soviética. Y cuando llega a Moscú, ¿con qué ustedes creen que se encuentra? Bueno, Stalin tenía un banquete, pero un banquete a lo marajá. Eso era, ni el zar se daba esos banquetes. Borrachos todo el mundo, con las mesas abarrotadas de comida. Y Nadia llorando, porque dentro del cansancio del viaje y el shock de haber visto tanta miseria, le dice Stalin, Stalin, esto, por Dios, la gente se está muriendo de hambre. Dicen los que estaban ahí, que de la borrachera que tenía Stalin primero y los vodka que se había consumido ya, dicen que hasta la quema con un cigarrillo que tenía, le da dos golpes ahí a Nadia. Nadia sube a su habitación y al otro día en la mañana amanece muerta de un disparo. Porque es la sospecha, van a la habitación de Stalin y le dicen, Stalin, corra, porque Nadia ha pasado algo, Nadia se ha dado un disparo. ¿Ustedes creen que Stalin salió? No, hombre, no. 4 horas después fue que él ahí más o menos se lavó su cara, y entonces salió y vio. Por eso era una de las sospechas que había. Svetlana, su hija, escribe en su libro que ella sospechaba de eso, de ese dato. Y la otra cosa es que también confiesa, mira tú esto, para que sepan de qué le estoy hablando. Svetlana, su hija, dice que ella lo que tuvo durante todo ese periodo fue miedo, miedo y mucho miedo. Miedo de su padre. A ese nivel, miren ustedes, para que sepan que no creen en nadie. Lo otro, esos son los tres datos. La sospecha de Stalin de que mató a Lenin, de que mató a su propia esposa, y el miedo de su hija, para que sepan de qué personaje estamos hablando. Y lo otro es que Stalin está hoy en día, cuando se sacan los números de las personas más ricas que han existido en el mundo, en la historia, desde la historia de la humanidad, de las personas más ricas que han existido, está la figura, uno de los 5 de personajes que más dinero han tenido en la historia de la humanidad, está Stalin. Ahora explíquenme ustedes, díganme ustedes si esto no es típico de los comunistas. Díganme ustedes, un tipo, una persona humilde, hijo, como ya les dije, de un zapatero, de una lavandera, este hombre no tenía, nació en la miseria total, vino con el idealismo este, como era un ladrón al principio de toda su juventud, se inmiscuyó en todos los movimientos sociales estos que empezaron a existir, bla, bla, bla. Pero este es un tipo que robaba bancos, este es un delincuente, pero malo, malo, este es un personaje, ¿no? Bueno, este hombre terminó siendo, hoy en día todavía es considerado así como uno de los 5, de las 5 personas que más dinero, olvídense de Bill Gates, olvídense de Jeff Bezos, Stalin, ese comunista que mató a su pueblo de hambre, está considerado como uno de los 5 personajes más ricos del mundo. Es un caso Fidel Castro, pero que hubiese nacido entonces, hubiese estado en la Unión Soviética, con un poco más de poder, de petróleo, de industria, etcétera, etcétera. La misma historia, ahí está. Y ese es el que admira el régimen de los Castro. Este era el ídolo, este era el modelo a seguir de Fidel Castro. Así que no duden que hoy, amigos míos que nos escuchan desde Cuba, no duden que hoy en la televisión cubana vean un homenaje a este personaje, a Stalin. Vigílenlo, pero cuando lo vean, piensen verdaderamente quién era este Joseph Stalin, el famoso Toba, como le decía. Así empezamos este programa. Y pues nada, vámonos, porque hoy tenemos muchas cosas buenas por acá. Me acompañan, como siempre, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli. Y hoy tenemos estrenándonos un ingeniero de sonido, gran amigo, Emilio Sea, que está con nosotros hoy. Así que vamos a pasar tremenda mañana. Vámonos a una pausa noticiosa y vamos a regresar aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Danilo Fuentes y este servidor Paul Sfeire, la voz informativa, les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Tras ser liberado en la tarde del miércoles, el activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, explicó a Radio Martí lo ocurrido durante las 8 horas de arresto a que fue sometido tan solo por salir de su vivienda a gestionar un nuevo carnet de identidad.
Caminando, saliendo de mi casa para el carnet de identidad, puesto que el mío se me quedó en Isidro y ellos no me permiten acceder a Isidro. Ellos me tienen prohibido abandonar mi municipio. Entonces, y ya cuando voy a 4 o 5 casas después de la mía, sale un represor de la seguridad del Estado, estaba escondido él también, y me dice, Osmer, quedas detenido. Ya automáticamente me meten para la patrulla. Y al doblar de la esquina, me jalan por el brazo y me sacan de la patrulla. Automáticamente empiezan a revisarme viendo ver que yo tenía dinero y tenía teléfono o algo. Y entonces me ponen las esposas y me trasladan para la unidad policial de la lista. Me tuvieron 2 horas aproximadamente en el calabozo. Luego de ahí me trasladan para una casa en una finca, que es una casa, parece que es de interrogatorio, porque ya varios del grupo los han llevado allí para interrogarlo. Me llevan para allí, me tienen bajo constante amenaza, acoso. Estaban comiendo buenos platos de comida, té de carne de res. Y me dice, ¿quiere? En la cual yo niego a aceptar, porque yo no acepto nada en manos de ellos. Al tiempo me llevan de nuevo para la unidad de la lista, me tienen de nuevo en el calabozo, me sacan, me montan en una patrulla y me traen para mi casa. 3:30. Entonces ellos me dicen, te voy a volver a poner la vigilancia para que no salgas de tu casa. Digo, si me pones la vigilancia, me vas a detener todos los días porque voy a salir para la calle a realizar mi vida normal. Y él me dice, no te la voy a poner, pero te voy a poner una patrulla que te siga. Para donde quiera que tú vayas, la patrulla va a ir atrás de ti.
Rubio Santos, como todos los demás activistas que permanecieron en la sede del Movimiento San Isidro en el mes de noviembre como forma de protesta, estuvo por más de 10 días sin poder salir de su vivienda debido a un operativo policial que permanentemente había sido retirado o aparentemente había sido retirado a comienzos de la semana. Y por otra parte, la Ley de Seguridad Social cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el joven economista y sociólogo cubano Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de 1 año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema, estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidios y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y luego de esta información nos vamos un poco más lejos. Más de 300 estudiantes que fueron secuestrados la semana pasada en el noroeste de Nigeria han sido liberados. Pero Aminu Bello Masari, un portavoz del Estado nigeriano donde ocurrieron los hechos, dijo que el grupo islamista Boko Haram no fue responsable del secuestro, sino que los estudiantes fueron secuestrados por bandidos disfrazados del grupo terrorista. Mis amigos, los invitamos a seguir con nosotros. Nos vamos a volver a conseguir dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo, pero ahora está al aire Tony Benítez y El Revoltillo.
Aquí estamos ya de regreso, de vuelta y vuelta con los huevos fritos acá en este revoltillo de información y de noticias. Y bueno, antes de continuar con el programa, por supuesto, como siempre, saludar a todos los amigos que están conectados, usted que nos está escuchando, ya sea a través de la plataforma de nuestra página web, radiotelevisionmartin.com, o a través de también las redes sociales. Muchas personas se conectan por acá o a través de las radios, si nos está escuchando en Cuba también. Con todos los experimentos estos que nos dicen a veces que se inventan en Cuba para podernos escuchar en cualquier rincón. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos mandan. Ahí tenemos conectados, por supuesto, como siempre, a nuestro amigo Mario Bucur, que está dándonos ahí la bienvenida. Hugo Álvarez, hablándonos también de las cosas como él las ve y cómo están pasando. Leonid Carbonell también, que está conectado desde Cuba. Tenemos Alejandro Aguiar también. Gélez e Irela, ambos también mandándome mensajes. Gracias a todos, muchísimas gracias. Aquí continuamos y nos vamos a ir ahora a Cuba. Miren ustedes, decía el príncipe Maquiavelo que quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Eso lo decía Maquiavelo, pero después Séneca lo remató de una forma también un poco más cordial y decía: tu poder radica en mi miedo. Yo ya no tengo miedo, ya tú no tienes poder. Esto es un poco para simplificar la importancia que le dan estos regímenes totalitarios y estos dictadores a la fórmula del miedo. Es una cosa mágica. Cuando usted tiene miedo, usted es capaz de obedecer hasta las cosas más absurdas del mundo, hasta renegar de su propia familia, incluso, como lo pudimos ver, de amigos, delatar amigos, hacer cualquier cosa. Usted cae en una bajeza tremenda. El miedo es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Y alguien decía, filosofando un poco sobre los sentimientos, esto del miedo, que no es tan pecaminoso tener miedo. Dice que el miedo es un sentimiento natural. Cualquiera puede sentir miedo, ¿no? A la oscuridad, a una situación difícil, a esto mismo, a un evento político. Lo que uno no se puede dar el lujo es de ser cobarde, que aunque parezcan sinónimos, al mismo tiempo tienen sus diferencias, ¿no? Porque el miedo es una cosa que usted la puede tener. Ahora, la filosofía con la que usted se enfrenta a ese miedo es la que nos define definitivamente. Por eso se puede tener miedo, pero no ser cobarde. Dos cosas, cuidado con esas, ¿no? Y a mí me da la sensación de que hace mucho rato ya el pueblo cubano, amigos, si pudimos haber tenido miedo en un momento determinado, hoy yo creo que lo estamos enfrentando con esa convicción de que no podemos ser cobardes. Veo noticias, avalancha de noticias por todas partes. Yo pienso que se acabó el miedo en Cuba. Médicos cubanos ahora mismo, esto es un enunciado que estoy leyendo acá, es una de los escritos que me han enviado. Médicos cubanos le piden al gobierno salario digno y pago justo por las guardias que ellos están realizando. Así es, yo creo que es algo justo su pedido. Ayer Anameli Ramos, una de las miembros del Movimiento San Isidro, se fue, porque estos muchachos lo que tienen es que son activos, no solamente hablan y teorizan, sino que salen y hacen, están donde quiera, tienen el sentido de la ubicuidad, donde quiera tú te encuentras a un miembro del movimiento San Isidro. Anameli Ramos ayer, que fue el día de la celebración de San Lázaro, pues que consiguió, se fue hasta el rincón, el lugar donde tienen, esta iglesia donde se le rinde este tributo, que es el centro de todas estas conmemoraciones en Cuba, al rincón, y fue a hablar con el padre y llegó hasta allí. Ella publicó hoy en la red social, dijo: llegué y conmigo todas las personas bellas que tenían su pensamiento en mí. Gracias a todos por estar al tanto. Mañana les cuento más. Maferfum, San Lázaro, libertad y vida para Cuba. Eso lo escribió Anamelis Ramos también. Y yo quiero llamar la atención acá porque hay que tener un poquito de cuidado mientras nos estamos distrayendo totalmente, tratando de descifrar qué rayos es todo este entramado, esto que nos han lanzado con la supuesta unificación monetaria, que no la veo unificada por ninguna parte porque sigue al contrario, ¿no? Sigue habiendo dos monedas, sigue habiendo el fatídico peso cubano que no sirve hoy en día para nada, y el dólar, ese imposible de llegarle, ¿no? Y el cual lo que vemos y lo que tratamos de identificar con todo esto es que lo que nos están haciendo es cobrando más a los cubanos que estamos fuera para que sigamos mandándole, pero ahora el doble de lo que le mandábamos a nuestros familiares. Esto ha sido todo muy estratégico, ¿eh? Este reordenamiento que sigue la mayoría de la prensa tratando, como ya dije, de descifrar ciertas cosas que no se entienden aún, y ellos tratan de explicarlas a cuentagotas también para mantenernos distraídos. No te dan una explicación final, sino que te dan un poquito por acá, un poquito por allá, y entonces nos distraemos. Pero mientras nosotros debatimos estos temas, le han lanzado una campaña de persecución pero férrea a los jóvenes estos del Movimiento San Isidro. Pero estoy hablando de acoso total, ¿eh? Los detienen cada 3 horas, luego los vuelven a soltar, luego los vuelven a detener, y eso es viejo, esa es la táctica, le llaman ellos la táctica del agotamiento, es agotarlos para ver si se cansan y entonces se van para su casa y se están tranquilos. Hace apenas unas horas han detenido a Adrián Rubio, este muchacho, su madre, es el más joven de los miembros del Movimiento San Isidro, es un adolescente, amigo mío, 18 años tiene este joven. Su madre ha lanzado una acusación, que cuando se dirigía a la oficina del carnet de identidad, Adrián, para hacer una gestión, había un agente represor que ella da el nombre, dice que se llama Ernesto, lo identifica como Ernesto, pues él estaba escondido en la casa de un vecino y inmediatamente que Adrián salió de su casa, va y lo detiene, y a mí inmediatamente aparece una patrulla, miren ustedes qué casualidad, miren cómo están, esperándolo, lo montaron y se lo llevaron. Explicación de por qué lo hacían, ninguna. A la madre no le han dicho dónde está, dónde se lo llevaron, ni dónde lo tienen en estos momentos. Pero miren ustedes el gasto de estos personajes, como si estuvieran en una película de crimen organizado. Ojo, todos los días hablo acá, para los que nos escuchan en Cuba, en qué se gastan el dinero de estos personajes. Ahí están los oficiales, los agentes, tienen una cantidad de agentes policiales, todos pagados. Ahí le dan un bocadito y un pan con mantequilla porque son también muy baratos. Hoy les salen muy baratos por un lado, pero luego la gasolina de esos patrulleros no la agarran para darle combustible a los tractores en los campos ni nada, que sería lo que haría falta, ¿no? Para tratar de alimentar a un pueblo. No. Esa gasolina y esos recursos están destinados a la represión, literalmente. Adrián Rubio, que es el, como ya les dije, el más joven de los miembros del Movimiento San Isidro, 18 añitos tiene este muchacho, 18 añitos, amigo mío. Yo tengo un hijo que va a cumplir 17 y no puedo dejar de pensar en lo que puede estar pensando la madre de ese joven, ¿okay? Pero esto no es nuevo, esto no hay que sorprenderse ni nada. Ay, qué raro que está pasando una cosa así. Este es el segundo arresto de este joven en menos de 2 días. O sea, les estoy diciendo que esto es la típica característica. Agotamiento es tratar de cada vez que salgas de tu casa te voy a retener, te voy a llevar para la estación de policía, ahí te voy a amenazar un poco para que tengas que empezarte a crear un poquito de miedo y luego te suelto. Por supuesto que cuando tú te metas un mes haciéndole eso a una persona, de que se agota, ¿no? Lo agarran, se lo llevan, dejan a la madre y a todo el mundo desinformado, no tienen comunicación y luego lo sueltan. Esa es la política del agotamiento. Así le llaman, según me cuentan, como no tienen nada que hacer con los esbirros estos, que además de rabia, a mí me parece también que lo que dan es lástima, que tengan una profesión tan lamentable, porque tú verdaderamente levantarte en la mañana y decir voy a trabajar, y tú puedes ser un machetero, tú puedes ser un tipo que trabaja en una factoría, pero voy a trabajar y tu familia te diga, ¿y qué vas a hacer hoy? Voy a retener a 2 muchachos ahí, le voy a caer a golpe a una señora que tiene como 70 años, y pues nada, reprimir, ese es el trabajo mío. Okay, bueno, vete, mira a ver si traes algo por la noche. Sí, yo creo que nos van a dar pan con mantequilla y entonces un bocadito de queso y yo voy a ver si se los puedo guardar. Si no tengo mucha hambre el día, a la hora que me lo den, ¿no? Esa es la vida de estos tipos. Por eso yo creo que más que rabia, más que indignación, de cierta forma también producen lástima a estos personajes. Una profesión tan, yo creo que la más despreciable de todas las profesiones que se puedan tener. Eso de reprimir y golpear, como ya dije, mujeres, jóvenes, sin razón, porque además si tuvieran una ideología y era bueno, estoy reprimiendo porque me están haciendo la vida un yogur, están luchando. Lo más duro de todo es que sepan ellos mismos que lo que están haciendo esos muchachos, esas personas que ellos detienen, que abusan y que reprimen, es para buscar un cambio que al final te va a beneficiar a ti mismo. Miren ustedes qué cosa más loca, ¿no? La vida, cómo funciona esto. Porque esos esbirros, como ya le dije, no se piensen que viven en mansiones, ni manejan carros de lujo, ni nada por el estilo. Ni se hospedan tampoco en hoteles de estos 5 estrellas. Esos esbirros sufren tanto y pasan tanta hambre como el resto del pueblo. ¿Por qué razón lo hacen? Vaya usted a saber, ya aquí tendrán que venir los psiquiatras, las personas que manejan la psicología, además, los sociólogos, analizar qué es lo que nos pasa como seres humanos cuando caemos en una bajeza tan grande. Pero bueno, en cuanto terminen su gloriosa labor, como ya dije, de golpear a una anciana, a un hombre enfermo, pues ya ahí está, su recompensa es un miserable pan con mantequilla y de regreso a su casa. Ayer vimos imágenes de la periodista independiente Iliana Hernández, cuando era detenida de forma violenta antier, el video es una imagen de antier, en la calle la detuvieron, una joven también que es ejemplo, amigos míos, apunten ese nombre, porque esta mujer se ha comportado de una manera majestuosa, Iliana Hernández, es una periodista, reportera, trabaja por una página que se llama Cibercuba, y en un momento determinado, cuando ocurrió lo del Movimiento San Isidro y esos muchachos se declararon en huelga de hambre, ya colgó el teléfono y se fue para allá y se unió a ellos. Bueno, en horas de la noche, después de haberla detenido, la soltaron después, ella escribió en su perfil de Facebook, puso una nota, dijo, acaban de traerme a mi casa, esto sigue, miren el espíritu de esta muchacha, Eliana, mañana les cuento, estoy sin comer ni beber, muchas gracias por la solidaridad. Eso es lo que escribió ella. Como ya les dije, joven, muy valiente, se le ha encarado al régimen cara a cara, aquí face to face, como se dice, ha recibido calumnias en la televisión cubana, que le han acusado de cualquier cosa, ya saben los procedimientos, cualquier cosa que se les ocurra, se lo apuntan, pues ella le mandó un mensaje a Díaz-Canel, así, también rampante, miren ustedes, en su cuenta de Twitter, la que supuestamente Díaz-Canel visita con mucha frecuencia, por lo tanto es muy, yo aseguraría que leyó lo que Iliana le escribió, o si no es otra persona la que le maneja la cuenta a Díaz-Canel, pero si es otra persona también lo leyó, y le escribió un mensaje, los pensamientos de su comandante, que es lo que se dedica a escribir Díaz-Canel, mientras sigue el pueblo muriéndose de hambre y la falta de libertad. Pues Iliana le dijo así en su escrito en Twitter, le dice, Díaz-Canel, tú eres un terrorista y vas a pagar las mentiras al pueblo. La dictadura un día va a caer y tú serás sentado en el banquillo. Sois peores que los nazis. Así le dice Iliana. Ese es el texto literal que le escribe. No quiero contarles el apoyo unánime a sus comentarios, de su valentía por ser mujer. Muy interesante este acontecimiento en Cuba, casi siempre ocurre de una forma así, que son las mujeres las que más se ven en estos actos. Son ellas las que han salido en masa, no quiero decir que no hayan hombres, por supuesto que los hay, pero veo un número considerable de mujeres que son las que salen y se le enfrentan a estos represores. A mí me parece una cosa interesante ese aspecto. Vámonos con nuestros amigos que comienzan a entrar las llamadas y seguro que tienen muchas cosas que decir, más interesantes que la que estoy diciendo yo. Así que adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Tony, buenos días, mi hermano.
Un saludo, mi hermano, bienvenido.
¿Cómo andas, viejo?
Bien, mi hermano, bien. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama?
Bueno, el panorama, cada día se pone más difícil la situación en la isla. Eso no... Ellos mismos, mira, Tony, yo he estado hablando con varias personas dentro de Cuba y lo que me cuentan es lo siguiente, incluyendo mi familia, ¿ves? Lo que me cuentan es lo siguiente. Tony, lo que tú dices es real. Más del 90% de la población está disgustada, está en ascuas, no saben qué va a pasar. La gente, lo único que comenta es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el dinero que van a poner no sirve. El dólar no lo podemos recibir nosotros personalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Morirnos de hambre? Están en una encrucijada, Tony, total, sí. ¿Ves? Entonces, bueno, con respecto a lo que tú estabas hablando de este personaje de Joseph Stalin,
sí,
recuerda que Joseph Stalin mató de hambre, porque eso también está en la historia, al pueblo de Ucrania,
sí señor.
Okay. Ese hombre fue el responsable de más de 30 millones de muertos en el tiempo que él estuvo en la parte más cruda. Él fue el responsable de más de 30 millones de personas que murieron de hambre, Tony.
Así mismo, sí.
Ahora
eso es lo importante. A mí me parece que, y yo lo recargo acá, y muy importante que estos, hay un libro que se llama Archipiélago Gulag también, de Solzhenitsyn, creo que se llama el escritor. Son datos que están ahí, se los digo a los amigos, principalmente los que no hemos tenido la oportunidad de la información dentro de Cuba, sobre todo. Y recalco que muchos de estos datos son dados, como dije, este famoso libro del libro negro del comunismo, que recopila toda esta información. Son libros hechos, datos recopilados por personas de izquierda, ojo, izquierda. Ellos sencillamente dicen, oye, esto estaba mal, porque vamos a ver, hay muchas personas de izquierda que verdaderamente se han dejado engañar por este discurso proletario y este discurso humanista, que es el truco, es el caballo de Troya que utilizan todas estas personas, como de el viejo dicho que dice que si tú no eres joven y tú no eres de izquierda, es porque no tienes corazón, y cuando llegas a viejo, si tú no eres derecha, es porque no tienes cerebro, ¿no? Porque, bueno, despiertas un poco, un poco la filosofía de que despiertas un poco de ese engaño populista, esa trampa, pero todos estos escritores que fueron en un momento determinado, estoy hablando de incluso George Orwell, el autor de aquello en 1984, era un tipo de izquierda, el de la gran estafa, Eudoxio Rabines, era un tipo, fue uno de los creadores del comunismo en América Latina, y luego todas estas personas sacan y dicen una realidad, lo que vivieron de verdad, para que no sepan que lo estamos inventando nosotros. Stalin, ahí está la película, ahí está la historia del famoso bosque de Katyn. El bosque de Katyn, cuando empezó, acuérdense que Stalin fue, y estas ideologías se cambiaron rapidísimo, porque primero era la lucha contra el imperialismo en los años 30, pero cuando Stalin pacta inmediatamente, miren ustedes, no, empieza la lucha contra los fascistas, le decían en todos los años 30 a ellos. Pero buena primera, en el año 39, así de pronto todos los comunistas del mundo se enteran de que Stalin ha pactado con Hitler. Y dice, ¿cómo que pactó con Hitler? Sí. Y ahora, pero si nosotros siempre hemos dicho que somos luchadores contra el fascismo, no, cambia la ideología. Hay cambio. Y ahora es el imperialismo. Ah, sí, bueno, pues cambió la historia. Ahora somos luchadores contra el imperialismo. Pero cuando Hitler, entonces, en el 41, invade a la Unión Soviética, de sorpresa, así, de bam-bam, que en ese periodo, cuando pasa también toda esa hambruna que me estás contando de Ucrania, porque le empezó a regalar el trigo a los nazis y todos estos tipos a morirse de hambre en su pueblo, entonces volvió a cambiar y dice, oye, ¿ahora qué? Ahora los fascistas nos han invadido. Ah, bueno, pues ahora el enemigo vuelve a ser el imperialismo. O sea, esto es algo, buscarse una causa para ver, pero cuando él, y esto es otro crimen más, cuando ellos, Hitler, comienza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, primero de septiembre del 39, que él invade Polonia, recuerden que Hitler, esto nos olvidamos de este dato, hombre, y amigos que nos escuchan, Hitler invade Polonia por el oeste, okay, ahí por la frontera con Alemania, pero la Unión Soviética invade Polonia por el este, por allá por la otra, por el otro lado, y ahí él agarra, oye, un número pero terrible, dicen que 20.000 o 30.000 soldados de jefes del ejército, eran militares de rango, y entre ellos personas civiles, y lo llevan a un bosque. Hay una película que se llama Katyn, de Andrzej Wajda, un director polaco, precisamente, uno de los directores polacos de cine más importante, interesante, busquen esa película, Katyn, así con Y. Los soviéticos han matado a toda esa gente, pero uno a uno, hicieron unos pozos, tumbas de estas colectivas, y ahí lo tiran y lo matan. ¿Por qué Wajda hace esta película? Porque su padre fue una de esas víctimas. Esa es la historia de este hombre, y esa culpa se le echaron a los nazis durante todo este tiempo, hasta que se sacan los datos después de la caída del campo socialista. Hombre, qué pena, nos queda un minuto, di algo y despedimos el programa.
Bueno, nada, mi hermano, desearle a ustedes, a todo el colectivo de Radio Martí, a todos mis hermanos que están escuchando dentro y fuera de la isla, un feliz año, una bonita Navidad, y que se acabe el comunismo pronto, brother. En todos los lugares del mundo.
Así mismo es. Ese es el mejor mensaje. Ese, que esperemos ahora un nuevo año y con nuevas esperanzas. Por supuesto, vienen fechas muy importantes. Mucho ojo en nuestra patria, en nuestra Cuba, porque hay muchachos que están en la calle, hay muchachos que se están arriesgando, como esta joven que les he estado hablando, Ileana Hernández, amigo mío, y todos los muchachos del Movimiento San Isidro, que hoy tienen un simbolismo tremendo, porque hoy nos están identificando a todos los cubanos. Lo que ellos están pidiendo, lo estamos pidiendo todos, y lo están haciendo de la forma más civilizada y más correcta, pienso yo, y le están dando donde más le duelen. Todo esto es una sarta de mentiras, todo esto que se quieren invasiones de los Estados Unidos, todo esto que nosotros queremos anexión con los Estados Unidos, todo es una mentira. Muy claro, nos vamos a refrescar, que hoy es viernes social, y vamos a irnos con un poquito de alegría. Aquí está, hoy está cumpliendo 52 años el cantante y compositor español Alejandro Sánchez Pizarro. ¿Quién? Alejandro Sanz, amigo mío. Su música, una mezcla de flamenco con sonidos mediterráneos y latinos actuales. En su carrera ha vendido más de 30 millones de discos y ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys norteamericanos. Ha hecho colaboraciones con decenas de artistas, como esta, con nada más y nada menos que con nuestra queridísima Lena Burke. Aquí está Tu Corazón.
¿Qué pasará si prefiero morir que aguantar lo que siento? Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro.
Qué sensación tan extraña, llego sin avisar y acorralador mi corazón.
Ahí está, mis amigos, Alejandro Sanz y nuestra Lena Burke, la nieta de Elena Burke, esa estrella también nuestra cubana. Y nos vamos, gracias a todos, gracias a Hugo por estar conectado con nosotros, gracias a Leonid, gracias a Bocur, gracias a Fran Valdés, gracias a todos los que han estado conectados de una forma u otra. A nuestro productor Fuente Viñoli, que hoy es su día favorito de la semana, y a nuestro ingeniero de sonido, que ha hecho un trabajo maravilloso, gran Emilio Cejas, ha estado con nosotros, y gracias Emilio. Y a ustedes, como siempre, decirles que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y nos estamos escuchando el próximo lunes. Gracias.
Cuando en verdad quiero gritar, nerviosa la calma se oculta.